¿Qué onda, melómanos activos? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esto que es Melomanía. Mi nombre es Sergio Armando, les doy la más cordial de las bienvenidas a un programa más, a la segunda parte de Hard Rock. Estamos bien contentos porque el programa pasado, que por ahí tuvimos un poquito de pequeñas fallas técnicas, muchachos, en las redes sociales, que ya ven cómo es Facebook, cómo es YouTube, de pronto no nos deja compartir la buena música, ¿verdad? Qué mal rollo, la neta, qué mal rollo en redes sociales. Pero si no nos pueden ver y escuchar en las redes sociales, ya saben que pueden ir a www.activaonline.mx. Ahí, a partir de las 8, se transmite en tiempo real o en vivo el programa. Y después, aproximadamente 9:30 pasaditas, pueden ver el programa en video ahí en la página también activaonline.mx. Y después, incluso lo pueden escuchar como podcast en las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon Music, Deezer, etcétera, etcétera. Realmente hay muchas plataformas digitales donde lo pueden escuchar. Así que ya saben, activaonline.mx y las demás plataformas digitales en caso de que no puedan escucharlo o verlo en redes sociales como Facebook o como YouTube. Si no, acá nos estaremos viendo todos en Facebook, ¿verdad, muchachos? Como ahora estamos viéndonos, al menos esta primera parte, casi siempre se ve la primera parte en redes. Así que acá estamos dándole con todo, muchachos. Yo le quiero dar la más cordial de las bienvenidas también, aparte de todos los que nos están viendo, a mis compañeros. Julio, ¿cómo estás, Julio?
Bien, bien, buenas noches. Pues aquí estamos, ahora sí, con el programa volumen 2 de Hard Rock, ¿verdad? Nos quedamos pendientes empezamos con el programa, con el 1 y ya van el 2 y se me hace que viene el 3, ¿verdad? Porque hay un montón de bandas que sabes que hay para desmenuzar de un buen, de Hard Rock, ¿verdad? Ahorita sigue un programa de las bandas más pesaditas, ¿verdad? Del Hard Rock, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que pues hay un montón de bandas, ¿verdad? Que tal vez no nos ajuste también en la hora para dar a conocer todas esas bandas, pero pues martes de rock and roll, ¿verdad? Yeah. Y hay que echarle todo porque va a estar bueno, puro guitarrazo.
Puro rasgueo, guitarrazo chingón. Fernando, ¿cómo estás? Desde la Perla
Tapatía. Pues aquí, mira, con muchas ganas y ya. Pues como dijo Julio, ¿no? Tenemos mucho que hablar todavía del tema del hard rock, o rock pesado, o rock duro, ¿no? Que también se le llamó. Fueron de los primeros géneros que empezamos a oír, entonces tenemos mucho de qué hablar. Hubo un inicio y un declive, y pues bueno, vamos a comentar de lo que pasó ahí, de una parte de unas bandas. Estamos hablando de que no podemos hablar de todo. Yo hago una recopilación de algo de lo que fue como más fuerte. Y una que otra banda un poquito rarita también me acabo de meter. Pero todas son importantes. Y todas tienen algo que ver para que se den cuenta de dónde venían y cuál fue el equilibrio, ¿no?, de todo esto. ¿Verdad? Entonces, tenemos un buen programa, como todos, pero para los que ya por ahí les gusta mucho el más pesado, como por ejemplo a Valente García, ya esto ya va más del espinacho, ¿no? Y pues saludos a toda la flota que nos escucha.
Exactamente, ¿ah? Fernando. Bienvenidos todos, ya lo dijo Fernando, la gente que ya nos sigue cada semana, pues estamos en un programa más de Melomanía, la segunda parte de este gran tema que la semana pasada, si nos vieron y nos escucharon, la verdad es que luego se quedan cortos, ¿verdad? Por tantas bandas, por tanto tema, por tanta información respecto a pues a la música, al rock and roll, al rock y todo lo que estamos hablando semana con semana, pues no es la excepción esta semana y decidimos que fuera una segunda parte, volumen 2, como dice mi querido Julio. Y bueno, pues vamos a darle, muchachos. Recuerden que están abiertas por acá, si nos están viendo en Facebook, está abierto la caja de comentarios para que nos escriban también sus comentarios, sus saludos, si quieren mentársela a alguien Nike también se vale. Total, aquí estamos con todas las ganas y todo el entusiasmo de hacer lo que querramos. Así que así mientras las redes nos dejen, lo vamos a seguir haciendo, muchachos. Así que ya está. También, pues igual si nos quieren dejar un mensaje al teléfono de WhatsApp al 312-155-4602, 312-155-4602, igual ahí también los podemos escuchar, los podemos leer y con mucho gusto son parte ya ahí. Bueno, les damos la bienvenida, por supuesto, a la comunidad de Melomaníacos Activos que ya está creciendo, muchachos. Así que bienvenidos nuevamente y ayúdenos a compartir también para que más gente se una a la transmisión y a la comunidad de Melomanía. Y bueno, vamos a comenzar ya porque mucho bla bla del tema que no es, ¿verdad? Y pues queremos saber más del tema de Hard Rock. Y bueno, la semana pasada se habló por acá de algunas bandas importantes, que fue como una primera ola, ¿verdad? Los así inicios es de este género que empezó a, pues, a dar mucho de qué hablar. Y pues realmente se habló, por ejemplo, de Deep Purple, de Black Sabbath, que por lo que yo después también vi, comúnmente se consideró que estas bandas, de alguna manera, fueron quienes consolidaron al Hard Rock en sus inicios, ¿no, Fernando, no, Julio? Pero sí, después llegó una nueva ola, lo podemos decir así, con otro tanto de muchas bandas que dieron todavía mucho más de a qué hablar, ¿no, Julio?
Sí, hay muchas bandas que ahorita vamos a ver. Hay bandas como Scorpions, como Aerosmith, que tal vez mucha gente lo conozca Aerosmith en los 90s, en los 2000, porque pues tuvieron Aerosmith tuvo unos soundtracks en varias películas famosas que pensó la gente que era una banda nueva, pero en realidad es una banda de los 70s, ¿eh? Otra banda, AC/DC también, los australianos, con sus guitarras oscilantes, está también Iron Butterfly, también hay muchas bandas que ahorita aquí nuestro camarada Fernando nos va a catalogar como de las de hard rock, de las pues mejorcitas del mundo, ¿no?
Como ahí hablaste de una banda que a mí me surgió hace, cuando yo empecé a conocer el tema de las bandas como AC/DC, yo decía, ¿por qué AC/DC? ¿Por qué el nombre? Hasta que me puse a investigar, más o menos como que encontré algo interesante, y bueno, tiene que ver un poco con el rollo de la corriente alterna y corriente directa, ¿no? Que casi casi fue como un accidente que alguien se lo propuso, creo que la hermana de uno de ellos, ¿no?
Algo así.
Porque vio el nombre en una máquina de coser, creo. Y dijo, ese nombre les gustó, y dijo, órale, vámonos con ese nombre. Interesante, así surgen las buenas ideas, los buenos proyectos, y tal es el caso de AC/DC.
Así es.
Oye, Fernando, pero no has dicho algo importante. ¿Sí sabes lo que es el rayo que cae, que divide la AC?
No, ese no, a ver, ilumínanos, Fernando.
Pues bueno, ese es un, supuestamente viene de la Biblia, ¿no? Que vieron caer a al demonio en forma de rayo, ¿no? Por eso muchos grupos pusieron como Kiss también la rayita así, ¿no? Pero ese es un significado pago, pues, mitos okay de la raza, ¿no? Pero bueno, mira, les voy a decir una lista de las bandas que vamos a hablar así rápidamente. Ya hablamos la semana pasada de lo que fue los inicios. ¿Y cómo fueron los inicios en el hard rock? Empezaron muchas bandas con el tema todavía, con muchos tintes todavía progresivos, porque estaban en su experimentación, ¿no? De qué iban a tocar. De hecho, la primera etapa de los 70s surgieron muchos géneros en el medio del rock. Y bueno, toda la música, ¿no? Porque hubo como que despertaron, ¿no? Vaya. Ahora, la segunda parte es algo para mí muy distinto a las bandas que tocaron en esa época. Ya muchas ya también experimentando más en el tema, como por ejemplo Queen, que fue alguien que pues no tiene, todo el mundo lo conoce, ¿no? Para mí fue un hard rock, fue un rock ópera, también le llamaron, porque tenía una voz como muy pocas en el tema el rock, ¿no? El Freddie Mercury era maestro. Pocos han imitado ese tipo de voz, ¿no? Entonces, la primera época de Queen, estoy hablando de sus primeros 4 álbums, Para mí, y más los primeros dos, fueron lo más raro que tocó Queen, y es totalmente hard rock puro. Hard rock total. Hasta el cuarto álbum, se llamó La Noche de la Ópera. En ese disco fue donde sacaron Rhapsody de Bohemia, que fue el exitazo, ¿no? Y la verdad, uno de los de las primeras piezas claves en todo el hard rock, ¿no? A mediados de los 70. Estamos hablando que esto fue en 1975, más o menos, y fue cuando pues, ellos despegaron con todo, ¿no? Entonces, y bueno, tiene la segunda época, Queen, pues también estuvo en temas del, pues ya en los 80, ¿no? Con ya temas más suaves, ¿no? Y yo le llamo soft rock, ¿no? Esto de más suave. ¿Sí? Entonces, la segunda época de sería el metal, lo que fueron como estas bandas, ¿no? De Judas Priest, Saxon, cosas así, ¿no? Pero mira, la vez pasada hablamos muchos grupos que salieron de esta agrupación Deep Purple, ¿se acuerdan? Deep Purple, pues bueno, empezó en el progresivo, y salieron muchos músicos que hicieron varias bandas. Y seguimos hablando. La vez pasada quedó pendiente Rainbow. Esta banda Rainbow, que funda, iba a decir, la funda, no tengo la palabra, pero la hizo, pues.
Sí.
La hizo Richie Blackmore, que es el guitarrista de Deep Purple. En una temporadita que se salió de Deep Purple, funda esta banda Rainbow. En su primer disco, Rainbow, 1975, la funda ahí, no tengo la palabra chingada, bueno, la organiza con una banda, ahí les va, muchos no sabían, una banda que no era muy conocida en ese entonces, se llamaba El, o en español, Elfos, el duende, ¿no? El. Esa banda estaba liderada, ahí les va, por Ronnie James Dio. ¿Sí? Por ahí cualquier rocker va a saber, Dio tiene una larga historia, ¿no? Pero empezó en esa banda él. Esta banda le llamaban, tocaba hard rock y tocaba pump. Es pump, como pompas. Era un estilo entre hard rock, pero medio. De repente le metían ondas sureñas, un poco más suave, ¿no? Pero con la potencia de este voz de Ronnie James Dio.
Digo bueno, que al postre fue el vocalista de Black Sabbath.
Ah, bueno, él estuvo en Black Sabbath, tío, estuvo en Rainbow, estuvo en Elf, estuvo en de solista él, como Dio, que ya fue como acabó. Pero sí, efectivamente, ese mero Ronnie James Dio. Con Black Sabbath grabó por ahí 2-4 álbums en toda la historia. Y bueno, para muchos rockeros de metal, Dio es de los maestros, ¿no? Bueno, y a lo que iba con este Rainbow, el grupo Rainbow, el primer disco que sacan, híjole, pésimo. Estuvo como que los músicos de esa agrupación, él, no le dieron el ancho al guitarrista, Richie Blackmore, ¿no? Entonces, continúa con Ronnie James Dio y desecha a los demás que vendrían siendo a la segunda guitarra, a la batería y al bajo. ¿Y qué pasa aquí entonces? En este segundo álbum, Rising, yo lo tengo, es una portada donde sale una mano agarrando el arcoíris así, que sale del mar así, es de mis discos favoritos. Para todos los que conocen ese disco segundo, 1976, de Rainbow, lo mejor. Invitan, ahí les va, a Cozy Powell. Cozy Powell, un excelente baterista de los más cotizados de esa época, que venía de una banda muy rara, muy, muy desconocida, que se llamaba Bedlam, así como tal. Y luego, ya para ese entonces, se integra el tecladista de Deep Purple, John Lord, ¿sí? Entonces, hacen fuego con ese discazazazazo de Rainbow, ¿no? Rising, y de ahí estuvo en rock y on stage después, que fue un disco en vivo, y luego la de Queremos Rock Solamente, ¿no? También fue otro fundido. Excelentes discazazos en la discografía de este grupo Rainbow, y pues bueno, ya los últimos dos álbumes que le siguieron, ya fueron por otro vocalista, porque ya para este entonces, Dio ya se va con Black Sabbath, y entonces invitan a otro vocalista, que este vocalista había participado, este vocalista Graham Bonnet se llama Graham Bonnet, participa en estos últimos álbumes de los 80s con Rainbow, y hay algo interesante que voy a acabar ahí con esto de este grupo. Graham Bonnet se sale de Rainbow y forma una banda que se llamó Alcatraz. Alcatraz ya fue una banda ya de, pues ya más un poco hard rock, pero tirándole un poco más al metal, iniciando los 80s. Me salió un poco porque tengo que acabar con esto, ¿no? ¿Quién estuvo ahí? Pues estuvo un guitarrista de los Masters, Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen está considerado de los guitarristas de los 80s, 90s, de guitar player, de los famosos, ¿no? Así como Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, ¿sí? Pero nada más un disco graban con él. Graham Bonnet no lo quiso, no sé por qué. Yngwie Malmsteen tenía tendencias barrocas, le gustaba la música clásica y las metía con el heavy metal, ¿no? Lo sacan y entra, ¿quién creen? Steve Vai. Otro guitarrista que Julio debe de conocer, Steve Vai, que venía de Frank Zappa. Otro maestrazazazo de los 60s, Frank Zappa. Vean la trayectoria de lo que es un grupo, ¿no? Y de dónde venía, desde Deep Purple y todo lo que han hecho, ¿no? Y a lo mejor por ahí hay muchas cosas que yo desconozco, ¿verdad? Pero eso es para empezar con este grupo Rainbow.
Es como que es como se va afianzando, o sea, se va transformando su propia, su misma calidad, vaya, hasta llegar al producto que yo creo que da el boom, ¿no? Y que a partir de ahí yo creo que empiezan a conocerlo mucho, etcétera, etcétera. Digo, es lo que yo veo, vaya, con esta integración, búsqueda, etcétera, etcétera, tanto de los sonidos como de los músicos, hasta, como todo, ¿no? Vas buscando el camino hasta que le encuentras, ahora sí que...
Y es que, pues buscaban dinero, ¿no? Buscaban dinero y entre las canciones de los músicos. Y mira, entre ese proyecto, en medio de Rainbow, y todavía estaba Deep Purple, sale otra banda que se llama Whitesnake, ¿sí? Whitesnake, ¿quién la forma? La forma este otro vocalista, David Coverdale. David Coverdale fue un tercer vocalista que tuvo Deep Purple, porque Deep Purple tuvo a Rod Evans en los 60s, a finales de los 60s, luego tuvo a Ian Gillan, y luego, para ahí, para 1974, está ¿cómo les dije? Se llamaba ahorita me acuerdo. Forma Whitesnake, ¿sí? David Coverdale. David Coverdale forma Whitesnake, pero se jala también de repente a Robert Glover. Robert Glover era el bajista, ¿sí? Y bueno, total, entre esos, entre Rainbow y Deep Purple, de repente también en el primer disco participó en Whitesnake John Lord, el tecladista de Deep Purple, ¿no? Entonces, como que se movían y estaban así entre esas tres bandas, ¿no? Así. Y Whitesnake tuvo también dos épocas. La primera, que fue un hard rock de la época setentero, con unos tintes, tuvieron ahí por algunos covers de los Beatles, pero fusionados con la época moderna de esa época, de los 78 más, fue en el 78, yo tenía un año. Y pues bueno, fue un super...
Ya le encontramos la edad.
Fue un super grupazo, ¿no? Y a mediados de los 80s, pues bueno, fue integrando de músicos, saliendo, estuvo también Cozy Powell, también estuvo con Whitesnake, y bueno, ahí estuvieron como que brincando, ¿no? Pero ya en la última época, por ahí en algunos discos del 87, estuvo también Steve Vai, que este guitarrista del que les hablé, que estuvo en Alcatraz, que después, bueno, hizo discos de solista ya como guitarrista de lujo, ¿no? Ya él se... ya no eran grupos, ya se llamaban como tal, eran nada más guitarristas solistas, en su mayoría eran instrumentales de música. Estas dos bandas, pues bueno, es lo que yo más conozco de toda la trayectoria y que viene pues de Deep Purple, toda
esa banda. De Whitesnake, hace rato, fíjate, estaba yo acá platicando con el ingeniero y surgió, bueno, salió a la plática, al tema, una canción, no recuerdo el nombre de
Queen for Your Loving.
Pero es una, yo, ok, dije, está en la lista de hard rock, ok, y yo esperaba, digo, yo conozco poco, ¿no? Y ubicaba, ¿no? Pues los rasgueos acá chingones del hard y todo el rollo, y saca al ingeniero una canción bien tranquila, bien acá, bien balada, y la verdad es que está bien chingona, no me acuerdo cómo se llama, pero no, no sabía o no conocía que tenían también esa faceta.
Guay. Is This Love, creo que sí es.
Creo que sí.
De hecho, todas las bandas de hard rock, de heavy metal, son de repente se avientan unas baladas de aquellas, como si fueran experimentados en música romántica, ¿eh?
Ajá,
se avientan unas baladotas con unas melodías de guitarras que cualquier grupo romántico se las quisiera aventar, la neta.
Sí, 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 la verdad que sí.
La verdad que de repente, a mí de eso me encanta, de las baladas del hard rock o del rock, hasta del heavy metal, se avientan unas de aquellas que te hacen llorar, ¿eh?
Con es que solamente son escuchar la músico, guitarra,
¿eh? Acá, de, como dices tú, de rascavenas, ¿eh?
Y es que la igual neta tiene que ver con esto, ¿no, Fernando? Es que son músicos de verdad virtuosos. Y también es algo que por acá no me decía el ingeniero, igual es eso, tiene que ver con ese tema.
Así es.
Y claramente se comprueba con esto, yo quedé sorprendido realmente.
Así es.
Esa rola, Is This Love, es de la segunda época de Whitesnake, y de hecho en ese álbum está este guitarrista, Steve Vai. Yo tengo esos discos, claro, y ya ahí tocan ya es un heavy metal glam, porque ya estaban más en la época como en el 87, 88, cuando sacaron esos álbumes. Y es lo interesante, este Whitesnake pues, tuvo dos. Yo prefiero la primera época. Más okay. Que de la segunda, pues le dio mucho feeling este Steve Vai. Es un guitarrista fino, rápido, de la nueva ola, pues. Y bueno, venía de un maestro, Frank Zappa. Después hablaríamos de Frank Zappa o Frank Zappa. Es otro tema, no quiero meterme ya mucho ahí, ¿verdad? Pero sigamos con la lista.
¿Con la lista?
Con la lista, porque sí, no, los tuve que anotar porque luego se me olvidan.
Sí, luego se nos van y no podemos pescarla.
Esa es la bronca, es que tenemos que hacer el como en la escuela, ¿verdad? Cuando hacíamos examen, el acordeón, ¿verdad?
Para que pregunta no, de examen.
Hay que hacer el acordeoncito porque para que no se pase.
Otra de las bandas que por acá comentaba Fernando y que también decías un rato es Boston, ¿no?
Ah, ¿cómo sabes que ahí iba ya en eso?
Mira, te leo la mente, Fernando.
Sí, sí, aquí le tengo Boston. Pues mira, Boston, híjole, es una de los grupos primeros que escuché con los que me enseñaron a oír buen rock and roll. En LP los escuchaba esos y nada más tiene dos discos buenos para mí. El Boston 1976, Boston tal cual, y el Don't Look Back, que salió al año siguiente, en el 78. ¿Qué es lo interesante de Boston? Boston era un grupo que se formó por un grupo de amigos que eran profesionistas. Entonces, cosa curiosa, como ahorita que ya tengo mi oficio. Y ¿sabes qué, Julio? Vámonos juntando, que por cierto ya me están invitando a hacer un proyecto de música. Y nos juntamos de puro palomazo. Y pues ándale que sacan dos discazazos que están en la lista de los mejores en toda la historia del rock. Boston, híjole. No siguieron, después de esa época pararon. Esto fue en el 76 y 78. Y para 1986 graban un tercer álbum. El nombre del álbum no recuerdo cómo se llama, pero es donde salió una, también es una balada, que, no tan balada, ¿no? Pero muy conocida, que se llama Amanda. ¿Sí? Okay. Esa la van a ubicar por ahí en la radio, muchas veces la han escuchado, la han puesto infinidad de veces. Aunque no sea rockero, te la pongo y ya vas a saber quién es, ¿no? Ese disco yo no lo puedo recomendar al 100, me encanta esa rola, pero no todo su álbum. Musicalmente sí es muy elaborado, sí está muy, muy bien hecho, pero ya como banda ya no fue. Los primeros dos discos. ¿Qué pasa con esta agrupación? Es más, hasta el baterista se parecía al de Eagle, ¿no? Sale con un afro acá. Pues es un hard rock, pero fino, más melódico, hasta inclusive le meten teclados, ¿no? En sus rolas. Sí, la verdad es una agrupación muy buena, que en cualquier disco de hits de los 70s te van a incluir una o dos rolas de Cobos. Y para mí fueron de mis primeros que, después de oír a Black Sabbath, porque yo era amante de Black Sabbath, no quería oír otro grupo más que Sabbath, fueron de los primeros que empecé a escuchar. Inclusive se puede oír un poquito ahí como tintes medio de progresivo, medio psicodélico de Boston. Banda muy buena, ¿no? De recomendar. Y son de la segunda época. Uh-huh. Ya el estilo es muy diferente a lo que tocaban pues las otras bandas a principios de los 70. Muy buena banda de recomendar. Otra banda súper recomendable. Y cuando yo estaba morrillo, que quería escuchar porque me decían, no, debes de escuchar, de Canadá, Pac-Man Turner Overdrive. No podía conseguir discos por alguna u otra razón, ¿no? Tenías que buscar a alguien que lo tuviera para poder escucharlo. Antes no había internet. Todos los veteranos que les preguntaba, oye, ¿no tienes una banda, Pac-Man Turner Overdrive? Excelente, todo el mundo te lo alababa, ¿no? Bueno, esta banda, Pac-Man Turner Overdrive, son los apellidos de los músicos. ¿Qué es lo interesante de esta banda? Randy Bachman pertenecía a una super banda que ya venía de los 60s, también de hard rock, que se llamaba The Guess Who. Guess Who, bueno, tuvo muchas rolas muy, muy famosas en el tema de un poco de psicodelia y hard rock boogie, pero ellos sacaron la famosa American Woman. ¿Sí la recuerdas, Sergio? No sé si la llegaste a oír.
Sí. Muy famosa. Sí.
American Woman es una rola que le han tocado infinidad de músicos, ¿no? Como
cover. Hasta Lenny Kravitz la tocó.
Ay, no me digas. Pero bueno. Y mira, American Woman es una rola que tiene un poquito de hard rock. El inicia con un punk. Música punk. O sea, es una rolonona. Pues, total. Esta banda, Pac-Man Turner Overdrive, tiene un estilo, le llaman sureño, ¿no? Porque es así como empezaron a tocar muchas bandas del sur de Estados Unidos. No puedo decir que es country, porque no es country, pero se caracterizó un género como rock sureño. Y a pesar de que ellos eran canadienses, Pac-Man Turner Overdrive tiene excelentes discos de recomendar y vaya. Es otro más de los que tiene que estar en la lista. Yo casi tengo todos sus discos, los buenos, Pac-Man Turner Overdrive, y su mejor disco, Not Fragile. Fragile, totalmente así. Es una banda que debe de estar en la lista de que tienen que escuchar.
Pac-Man Turner Overdrive.
Ahí les va, viene otra banda que también tiene como que mucha escuelita, ¿no? Muchos grupos. No sé si recuerden por ahí a Bad Company, mala compañía. Yeah. Bad Company, bueno, ahí les va. Esta banda, mucho tiempo estuvo representado por Peter Grant. Peter Grant fue un representador que representó a Led Zeppelin, por cierto, lo estoy escuchando muchos años. Y ellos en sus discos atrás siempre traían el Ángel Caído, que siempre sacaba Led Zeppelin. También esta banda Bad Company lo tenía, Peter Grant era el productor, el que los promocionaba. Entonces, bueno, ya viene de buena escuela, ¿no? Pero ahí les va lo interesante. Bad Company se forma, para 1974. Ok. Antes de empezar con Bad Company, que bueno, fue una banda de hard rock puro, limpio, le puedo decir, porque fue pues muy melódico, ¿no? Muy, muy chingón, ¿no? Ya con tintes ya casi pegados a los 80s, ¿no? Pero lo interesante que ya venía de bandas viejitas, por ejemplo, Paul Kossoff, no, perdóneme por la traducción de los nombres de estos músicos, pero a veces es malo mi inglés, ¿no?
Paul. Sí, perdón, no te preocupes.
Paul Kossoff y Paul Rogers venían de una banda que se llamaba Free. Free inició, Free, así libre, inició en 1968 al 71, ¿sí? Era una banda de hard rock blues, ¿sí? Al estilo como lo que hizo Eric Clapton con el grupo Cream o Rory Gallagher con Taste, ¿sí? Era una banda de hard rock blues, muy buena, por cierto, y la famosa de ellos, del grupo Free, fue la de All Right Now, un clásico de los 70s, que también, como les decía, en muchos álbums lo llegaban a poner de recopilaciones, ¿no? Pero ahí no acaba. Tenían otros músicos, tenían un ex integrante del grupo King Crimson que se llama Os Burrell. King Crimson fue una banda de rock progresivo que es la primera banda más importante del rock progresivo. ¿Sí? Por ahí su primer álbum, La Corte del Rey Crimson, por ahí Julio lo debe de ubicar. Y bueno, tienen otro músico, Mick Ralphs. Mick Ralphs venía también de otra banda que se llamó Mott the Hoople. Mott the Hoople era una banda también de los 70s, que bueno, fue producida por David Bowie, por cierto. Era como de ese estilo de la onda, el glam de los 70s. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Tienen músicos ya que venían de superestrellas, ¿no? De otras bandas, ¿no? Bad Company, Mott the Hoople, teníamos a un integrante de Iron Butterfly, de la banda Free, y bueno, ahí les va otro, Paul Kossoff, que fue el guitarrista antes de Free, estuvo en otra banda que se llamó Black Cat Bones. Ya, con eso ya me voy, ¿vale? Si no van a decir, oye, no van a acabar. Black Cat Bones fue un grupo que nada más un disco sacó. En la portada se ve un monstruo así devorándose un sándwich, que no sé cómo es la traducción, pero se llama Body Weird Sandwich, como devorando un sándwich. También era de blues hard rock, o sea, de blues pesado, igual como Cream, como estas bandas que les acabo de hablar, de Rory Gallagher, Taste. Porque era pesado ya, y era un blues muy, 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 muy fino, muy... Desafortunadamente nomás un disco grabaron, y así sucesivamente. Se disuelve la banda, y se forma con Paul Rogers, y forman Free, y después ya agarran a estos otros músicos de King Crimson, de Mott the Hoople, y siguen con el proyecto de Free, y posteriormente termina esta otra banda a mediados de los 70s como Bad Company. Y es con el tema del programa, que es la segunda época del hard rock, que han ido pues evolucionando y cambiando en toda su trayectoria. Y lo interesante es los músicos que se van agarrando, ¿no? De todos lados. Iron Butterfly, lo hablé en el pasado, ¿no? Fueron Inagada la Vida, Psicodelia, rock ácido, inicios del hard rock, todo tiene, ¿no?
Fueron pues grandes músicos, lo acabas de decir, andaban chapulineando de alguna manera, pero era escuela, porque después de andar aquí y allá, o sea, lo que se creó, lo que formaron realmente fue, pues, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no, Julio?
Así es.
Fueron pues, grandes bandas, grandes propuestas musicales que a la fecha se siguen escuchando, si no, no estuviéramos hablando de esos temas ahora, ¿no? Claro. Simplemente. Entonces, importante el tema, tanto que es una segunda parte, gente que ya lo saben. Si no nos vieron la semana pasada, pues pueden ir a buscarlo todavía por ahí en redes sociales. Y pues el día de hoy, continuando con ese gran tema. Pero antes de continuar, muchachos, yo quiero, porque ya fíjense, así se pasa el tiempo de volada, estamos ya prácticamente a la mitad de la transmisión del día de hoy. Entonces vamos con música, vamos con musiquita. A ver si no nos la hace de todas acá las redes sociales. Pero bueno, nosotros vámonos con música porque la música nos pone chidos. Vámonos con la propuesta de Fernando el día de hoy, que es una rola muy chida. Fernando, ¿la presentas? ¿Te late?
Sí, claro. Pues mira, yo la conocí con esta banda Judas Priest, Demons and Rust, que creo que en español es Diamantes y Musgo. Pues bueno, esta rola en el metal fue en este disco lo sacaron en el 1973, fue el primer disco rock and roll de Judas Priest, saca Diamonds and Rust, pero ándale que no es de ellos, ¿no? Y hay que ver la otra versión, que es de una de mis favoritas músicos de la música folk, que se llama Joan Baez, ¿sí? Entonces, ahí comparen una y otra aquellos metaleros que pues, la conocieron con Judas. El original, Joan Baez, también excelente músico de folk. Ahí para escucharla.
¡Ánimo! Venga, vamos a escucharla.
By far the most talented crazy person I ever worked with.
Both could have died then and there.
vague. 'Cause I need some of that vagueness, now it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Thank you. Ok, pues ya escuchamos la rola, realmente buena rola, Fernando, buena rola, Julio, me gusta mucho, yo creo que me quedo con el original, la versión de Judas realmente es buena, sí, es buena, pero no sé, me hace sentir más, yo creo que la original, me gusta, tengo que aceptarlo.
Fíjate, esta mañana estuve escuchando un disco LP de Joan Baez, canta, ¿no? De ese tema de la folk, esa era música hippie, ¿no? Totalmente, de una chava, creo que tenía de descendencia latina, tocaba la guitarra a capela, pero es, Diamonds and Rust, se me figura muy melódica, bonita, y claro, Judas Priest la toca con su estilo metal, ¿no? Totalmente, uh-huh. Y en su primer álbum era totalmente distinto a lo que después tocó Judas, pero... Sí, yo también prefiero Joan Baez. También.
Se siente, te eriza la piel, no sé.
Ahí sí ya, comentarios ahí la gente, y bueno.
Y bienvenidos, pero, que nos digan cuál versión les gusta más, cuál versión les late más, el original o la de Judas, no sé, que nos digan.
En gusto se rompen géneros, ahora sí que cada quien el que le guste,
el que le guste es bienvenido acá.
Pero bueno, escuchen y pónganse a rockear.
Yeah, y continuamos
ahora pónganse cachondos. Sigue esta banda, Aerosmith. ¿Qué vamos a hablar de Aerosmith? Esta banda inicia para 1973, graba su primer álbum. Estaban todavía en la época, todavía pesada, ¿no? Era algo así como muy similar, como hablé de la vez pasada, de Bill Lizzy, ¿no? Grupos pesados, ¿no? Nada más que lo que tengo que hablar de Aerosmith es que es un poco cachondón, porque siempre sus letras en sus primeros álbums eran, pues mucho tenían relación con el sexo. Aparte, Steven Tyler pues siempre salía con movimientos medios atrevidos, ¿no? Y por cierto, hay un disco donde se ve una camioneta Le Pomp arriba de otra, ¿no? Simulando como si estuvieran de aferrito, ¿no?
Estuvieran follando. No sé,
exactamente, esa onda. Aerosmith tiene la primera época con un hard rock muy de la época, así pesado, denso, y a la vez alegrón, cachondón con ese tema, ¿no? Es lo que puedo decir de esta Aerosmith. Y bueno, la segunda época, ya en los 80s, pues ya se metieron a la onda de la época, que es válido también. Tenían que seguir, pues, con los cambios de la moda y todo eso.
Así es.
Pero hay un disco que se llama Bootleg en vivo, que híjole, cualquiera que escucha Aerosmith, ese disco no lo reconoce, pesado, totalmente así, chingón. Por eso la primera época es buena. Sí, dime.
Creo que tienen ambos públicos ellos, ¿no? Lo decía Julio hace ratito. O sea, gran parte de su público es esta segunda ola de ellos que no conocían esta primera que platicas tú, ¿no? Y lo interesante, que una vez que conoces ya, ahora sí que de atrás tiempo a la banda, pues ya, no sé, te cambia como el panorama también, Julio.
Así es que, aparte, esta banda de Aerosmith fue una de las primeras bandas que hizo un video con un artista rapero. En los ochentas hubo una fusión con un artista de rap de Estados Unidos, donde sacaron las tornavesas con pues como no son los raperos, ¿verdad? Ajá, sí, fue una mezcla, fue algo híbrido que hicieron ellos, que fue una de las primeras bandas que fusionaron el rock con el rap, ¿verdad? Es algo muy raro, ¿verdad? Que fue el parteaguas para que después ya hicieran otras mezclas de los rockeros con los raperos o los hip hoperos, ¿verdad? Los hip-hoperos. De aquellos tiempos.
No comparto nada con eso.
sabía, sí, le estaba esperando la opinión de Fernando.
No, me gusta el rap, pero no,
como
para
dice
nada.
Aquí mi compa Sergio, ¿verdad?
Exacto, ¿verdad? De alguna manera.
Tiene que brillar la luz, de alguna manera.
La dinerito.
Así es, la billulla, todo.
Pero bueno, la primera época fascinante, ¿no? De Aerosmith, y bueno. No quiero dejar pasar a hablar de AC/DC, ¿no? Hablamos también.
De los australianos.
¿Quién era AC/DC?
Buenísimos.
Australianos. Ellos tenían un estilo, no puedo decir que ellos innovaron esa onda, ¿no? Pero tenían un estilo de hard rock boogie. Boogie le llamaban a esas bandas que ya tocaban pesado, como ZZ Top, como Status Quo también. Pero mezclaban un poquito algo de blues y rock and roll, ¿sí? A eso le llaman un género boogie.
Ok.
AC/DC, híjole, pues. Yo, por ahí me decía un gran amigo hace muchos años, ¿no? Que toda la banda pesada, pues, en México, en el DF, oía AC/DC, ¿no? Y estábamos hablando pesada de malandrinada, pues, ¿no? Por decirlo así. Es que AC/DC es como el trino aquí. Te prende y es rítmico, ¿no? Es muy rítmico. No sé si conozcas algo de AC/DC, pero tiene también dos épocas. Para mí, la primera época fue la mejor, que fue en los 70s. Tuvo un vocalista que murió, que se llamó Brian Scott. Bon Scott. Ese cuate murió por borracho, se dice, ¿no? Murió asfixiado en su vómito, cosas así. Pero esa primera época me gustó más, fíjate. Aunque después, para 1980, sacan un disco que se llamó Regreso en Negro. Curiosamente, dicen por ahí, por ahí algo que leí ya hace muchos años, de mensajes subliminales en rock. Antes de ese disco, en el 79, grabaron Carretera al Infierno, Highway to Hell, y después de eso muere este vocalista, Bon Scott, muere, ¿no? Y se dice que pues realmente no puedes hablar mal del Señor, ¿no? De Dios, y este cuate se burla totalmente y muere. Para esto viene un disco como la revancha, ¿no? Regreso en Negro. Y en ese regreso, este disco, invitan a Brian Johnson, otro vocalista, ¿no? ¿Este vocalista de dónde viene? Este vocalista viene de una banda de los 70s que se llama Jordi. Así como Jordi, así. Hard rock total. Y es muy diferente, de hecho canta muy diferente este grupo también, para que lo escuchen. Entra entre los buenos clásicos, Jordi. Pero bueno, aquí en AC/DC, pues Brian Johnson empieza con este disco y le tira, ¿no? A mí no me puedes matar, algo así como retando, ¿no? Y viene ya la segunda época de AC/DC, lo que ya conocemos ahora. Ya un poco más hard rock, pero con tendencias ya ochenteras casi. Ya tirándole al metal, ¿verdad, Julio?
Así es, pues esa... No sé, esa banda, cuando en los 70s, 80s, ese, el Highway to Hell, ¿de qué año fue? ¿No te acuerdas, Fernando?
Highway to Hell, o sea, Carretera al Infierno.
Ajá.
Ese fue de 1979.
Es cuando sale el disco, cuando que trae su mochilita
y los cuernos del diablo,
¿sí? Y la colita.
Y fue en el año donde murió este vocalista, un Scott, y ya luego sale Regreso en Negro, Brian Johnson, y bueno, le da un... Vocalmente tiene mejor voz Brian Johnson, pero a mí me gustaba más el estilo de Bon Scott.
Y bueno, te traigo una sorpresita por aquí.
Traigo una joya.
A ver si
a
si
ver,
la conoces.
Para todos
a ver.
Activos.
Y LP. Ah, Let There Be Rock se llama ese disco. Sí, lo tengo. Ese salió en 1977 en mi año. Ya me lo gané.
Sí, creo que sí, hoy sí. También va a sufrir un asalto.
Tengo toda la discografía primera de AC/DC, a huevo, tengo que tenerlo. Mira.
Guardadito, ¿eh?
Ese es de mis favoritos, buen disco, claro. AC/DC.
Una joya musical, señor.
Decían por ahí también antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? El significado de lo que decías así hace rato, pero bueno, son mitos y leyendas urbanas, ¿no? No quiero dejar pasar una banda que no fue tanto hard rock como todo lo que estamos hablando, pero tiene una importancia en todo este medio, que fue mediados de los 70s y 80s. Estamos hablando de una banda que se llamó Journey. No sé si recuerdan haber oído a Journey, pero la banda Journey se oyó mucho a partir de un disco en 1980 que se llamó Escape. Que la rola famosa de ese disco se llamó Don't Stop Believing. Es más, hasta en películas la he visto, muchos la conocen. Es un buen disco, pero bueno, lo interesante de esta banda es que inicia a mediados de los 70s. Y bueno, ¿qué pasa con Journey? Se forma por dos integrantes del grupo Carlos Santana, ¿sí? Los integrantes, Greg Rolie, que era el tecladista que traían Santana, que tocaban en Gusto y todo eso, él forma esta banda de Journey en 1975, y Neil Sean, el guitarrista. Fueron ellos dos los que formaron esta banda de Journey. Eso es lo interesante de esta banda, por eso quise hablar, porque fue una pieza importante a mediados de los 70s, aunque iniciaron con una onda, decían por ahí, medio rock progresivo, pero progresivo era medio suave, ¿no? Su estilo.
Resalta ya mucho los teclados esta banda.
Sí, y bueno, Greg Rolie, pues era el tecladista de lo que fue Carlos Santana en la primera época, entonces es una super banda de... Tengo que hablar, y se oyó mucho para el 1978, inicia Steve Perry. Steve Perry fue su vocalista, que ya siguió por los siglos. Pero es muy buena. Muchos la consideran pop. No, yo no diría que es pop. Sus primeros álbums sí tienen tendencia medio como algo así como Kansas, ¿no? De repente, medio o Sticks, así medio progresivo, suave. Y un hard rock suave. No es tan duro como las otras bandas, pero es importante y quería mencionar porque realmente muchos no saben de esta cómo se inició esta banda Journey, ¿no? Muchos lo ubican en baladas de los 80s y ponen Journey, pero fue otra época, a partir del 85 se convirtieron en otra onda. Journey, escúchenlo, sus primeros álbums, siempre tienen que saber de dónde viene cada grupo, porque a veces tienen que comer y pues cambian su estilo. Pero exacto, iniciaron con un tema rockero, ¿no? Y yo tengo discos, claro, y los primeros están al chingadazo, ¿no? Journey, quiero hablarles de alguien que no se me pase, la bestia del rock and roll. ¿Quién era la bestia del rock and roll? ¿Se acuerdan quién fue?
La bestia. Pues,
la bestia del rock and roll. No, la bestia.
Ah, perdón.
Por salvaje, por canibalesco, así. Un cabrón que salía con las greñotas, así. Yo fui súper fan de él, soy, pero más en esa época, salían taparrabos y traía una Les Paul así.
Ted Nugent.
Ese mero, Ted Nugent.
La tierra de las mil danzas.
Ah, pues la tierra de las mil danzas. Esa es la que ubican. Y bueno, saben que la tierra de las mil danzas no es de él. Es de un músico de soul que se llama Wilson Pickett. La tierra de las mil danzas. Pero siempre dicen Ted Nugent y la tierra de las mil danzas. O Cats Crash Fever. Cats Crash Fever fue otra clasicazo de 1977 donde sacó ese disco. Pero ¿qué es lo chido de este Ted Nugent? Pues él en sus conciertos pues siempre salía con taparrabos, salía con unas barbotas así. Pues, de hecho, algo así como vos, pero más grande, cavernícola. Y tenía un pelo chino amplio, ¿no? Y salía con botas como indio. Y por eso le llamaban la bestia del rock and roll, porque salía como esa gente, pues de la sierra, ¿no? Cavernario.
Sí, sí, sí.
Y aparte para tocar era muy, hacía muchas muecas con la cara, era excelente, y eso es un clasicazo, Ted Nugent. Por ahí varios que me conocen, cuando estábamos morros me decían que yo escuchaba mucho Ted Nugent.
¿Tipo Scream Jay Hawkins, algo así?
Scream Jay Hawkins. No, pues que es. Es que este otro era pues blues, era. Si lo dices,
pero a lo mejor, por el escénicamente, a lo mejor, no sé.
Sí, puede ser, nada más que el otro era como en la onda de brujo, ¿no? Así medio es cierto, tenebroso.
Cierto. Tienes toda la razón.
Y este uh-huh. otro era como salvaje. Imaginarle, de hecho, tengo todos sus discos primeros de Ted Nugent, claro. Y bueno, Ted Nugent, lo hablé la vez pasada, viene de una banda que inició a finales de los 70s que se llamó The Amboy Dukes. The Amboy Dukes and Ted Nugent se llamaba. Y fue uno de los primeros en iniciar con la onda del hard rock, pero psicodélico, a la onda de Vanilla Funch, de Iron Butterfly, era. O este Badger, eran grupos psicodelia, pero ya con tendencias duras de rock duro. Inició en esa época, de Amboy Dukes, en ese inició Ted Nugent. Entonces, pues ya trae su escuela. Hay algo que a mí ya no me gusta, creo que es muy racista el carro, ya no me cayó eso. Toda mi juventud fui fan de ese güey.
Algo malo tenía.
Y hace poco me di cuenta que era muy racista el cabrón. Y como que ya me cae gordo. Ya ahorita a esta edad ya digo, qué culero eres. Tanto, todos sus discos que tengo. Cabrón. Aparte, él en las portadas siempre salía, fíjate, el disco ese, Cats Crash Fever, sale así. Y trae rasguñado aquí, como que lo rasguñaron. Y se ve abajo cuando abres el LP, una mujer que lo rasguña. Okay. Y luego saca otro, Weekend Warriors, se ve así con la guitarra y en la punta es un cañón. Entonces sus discos también eran muy llamativos, ¿no? Y si lo tenías en LP, pues se veían chidos, cabrón. Sale con sus campanas arriba de una bocina y con la guitarra en forma de metralleta, ¿sí? Y luego está donde sacó, ahí está, rola Wango Tango, y sale así él, y de las manos le están saliendo unas guitarras. Entonces, eso era lo chido de esa época, uh-huh. que los discos tenían, pues eran como mini cuadritos, ¿no? Así, chiquitos. Uh-huh. De ver el EP y las portadas era lo que vendía. Todo el movimiento del rock era lo que vendían. Por eso sacaban portadas muy raras, de pinturas, de cosas así. De
cochones, ¿no?
Eso era lo que vendía el mercado en esa época, que sacaban portadas más raras. Y muchos los comprábamos también por eso. A veces ni sin saber qué tal estaba, pero ya te dabas la idea, ¿no?
Te decía algo,
tocando. Uh-huh. Sí, entonces Ted Nugent, pues, lástima, nomás ese pequeño dato que es muy racista el culé, pero, ay, es cazador el condenado, se va a cazar por ahí en California, qué gacho. Pero bueno,
un par de todo. Cosas malas tenía que tener.
Tenemos de todo, pero bueno, no se aburran, mire, vamos a hablar otra bandotota que les va a prender, Johnny Montrose. Mm-hmm. Johnny Montrose es un guitarrista que viene de la ola del jazz, porque tocó con Herbie Hancock, tocó con Edgar Winter Band, por ahí, no estoy muy seguro, pero creo que también con Miles Davis, guitarrista a mediados de los 70s. Pero bueno, en los 73 forma una banda que se llama Montrose, y que es lo chido, hablando de los que estamos en el tema, el vocalista es Sammy Hagar. Sammy Hagar es un vocal que ahí no se dio a conocer hasta muchos años después con la agrupación Van Halen. Se fueron de Van Halen.
Eddie Van Halen, ¿cómo no?
Pero cuando estuvo Sammy Hagar en Van Halen fue la segunda época, después de Billy Roth, aquel cuate que brincaba y todo eso.
La rola de
Young. Esa época ya. Pues de ahí viene esa banda. Y bueno, Montrose, híjole, para 1973 hoy es el disco, porque sacó, si acaso, tres álbums nada más. Totalmente hard rock puro, pura pesadez. Y limpios, ¿no? Limpios me refiero a que no eran nada oscuros, nada con letras satánicas, no, nada más. Puro. Y bueno, Montrose tenía tendencias de jazz, ¿no? Entonces era una super banda, ahí tengo el disco.
Vino.
Montrose. Este sí es un clásico que no se deben de perder. Y bueno, sigue la trayectoria, ¿no? El Sammy Hagar, después se va a Van Halen. Es un super disco, el primero para mí, y super grupazo, ¿no? Tengo que irme más rápido porque estamos...
Porque ya estamos mordiendo el tiempo. Por acá me dice Julio, ya es...
No sé.
Ah, se me fue así como agua entre las manos.
Tengo que hablar rápidamente de un grupo que nada más sacó dos discos, que formó esa parte, segunda época. ¿Se acuerdan de Ram Jam? Uh-huh. Ram Jam saca el primer disco. ¿Y cómo suele que se venda su disco? Porque no tenían alguien que los promocionara. Tuvieron que sacar un cover de un bluesista que en algún programa ya hablamos, en blues, sí. Led Belly. Uh-huh. Led Belly, la de Black Betty. Uh-huh. Es un clásico de un bluesista de 1939. Pues bueno, esta versión la hacen ya en el estilo hard rock, ellos, Ram Jam, y pues Betty la Negrita, le dicen. Fue el exitazo, y todavía la conocen, potente totalmente. Esta agrupación nada más saca dos discos. Este que fue el primero que tuvo más éxito, pero musicalmente el segundo álbum para 1978 fue el que tuvo como más, no fue tan famoso, pero musicalmente tiene mucha madera, ¿no? Está muy, muy bien elaborado. ¿Qué pasa con muchas bandas así que grabaron uno o dos discos y se disolvieron? Pero quedaron en las listas de la historia de este grupo. Esa Black Betty siempre está en hits de los 70s, y pues bueno, fue un clasicazo, ¿no? Que deben de considerarlo. Yo tengo el primer disco nada más, el 2 no lo tengo. Lástima, lo tengo que tener. Una de estas me lanzo a comprarlo, claro que sí. ¿Y qué? ¿Verdad? Quiero hablarles de otra superbandota, Nazareth. ¿Quién se acuerda de Nazareth?
Nazareth, por ahí la vi en la lista de las también que no podían faltar. Desde el programa pasado incluso, uh-huh. Que me lo mencionamos acá al final del programa, Nazareth.
Nazareth es una banda que, bueno, yo la conocí, claro, por la de Love Chords, ¿sí? Fue una balada que muchos decían por ahí que la escuchaban los cholos, ¿no? Ese tipo de grupitos así medio corrientes, decía, ¿no? Pero Nazareth tiene unos discazazos. Yo ahorita tengo que como 6 álbumes de los primeros. Híjole, nada que ver con lo que piensan. Es pesado, fino, una chingonería, Nazareth. No se vayan con la finta, pues esa fue un éxito. Love Horse salió para 1975. Pero ya tenían ellos carrera, ya desde el 70 ya estaban tocando. Y ese disco, para mí, el mejor, Razamanás. Lo abres acá, el EP, es pura potencia, es chingón. Nazareth debe estar en la segunda época de esto, en mediados de los 70s, obligado. Y antes de seguir, quiero comentarles por qué segunda época, porque a partir de 1976, como ya estaba el tema de la onda disco, por ahí dice un cuate, la music disc. Entonces muchas de esas bandas que venían ya de los 70s, pues ya fueron como de bajada, ¿no? Ya fueron ya no estaban pegando. No sé, no había chispa, no sé. Como acabaron las guerras de Vietnam para 1974, todos los que estuvieron en la ola inglesa y en la primera etapa del hard rock, de la onda hippie, que eran los mejores para mí, los mejores músicos, más experimentados, porque estaban en protesta, pues, de todo este movimiento que era la guerra, ¿no? Por eso salieron muchos grupos muy buenos, que era cómo protestaban con la música. Entonces, ya esta segunda época de hard rock, pues ya es una época que ya estaba más light la onda, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, ya estaba, pues estaban tocando más libres, ¿no? Ya no tan presionados como antes, ¿no? Porque también antes no los producían muchos productores, ¿no? Los músicos. Entonces, viene la música disco. ¿Qué pasa? Pues ya empieza como en decadencia para 1976, 78. No todas las bandas eran tan buenas, ¿no? Por eso estamos hablando de un recopilatorio de los que fueron, pues, las mejores bandas. Si se acuerdan, Queen cambió su género, ya después se hicieron un poco más baladistas, y muchas bandas, ¿no? Así estoy hablando de muchísimas que dieron el bajón, por eso, ese es otro tema, pero por eso le dio el alzón la música punk. Vinieron de Inglaterra los punks, y le dieron a la torre, ahora sí, y a darle un levantón al rock, pero en otro estilo, ¿ves? Que después hablaremos del tema.
El tema, sí.
No se me tiene que pasar esta agrupación que dijo Julio hace rato. Son alemanes.
Scorpions.
Pues Scorpions, ¿qué? ¿De los qué?
De los Fabs, dice la chaviza.
Fíjate que Scorpions, los favoritos. Pues, sí, también es una banda que tiene mucho de qué hablar, ¿no? Yo con qué conocí a Scorpions, la verdad. En mi época yo los ubiqué con la de Tiempos de Cambio, ¿no? Versión española, así, en el 87, pues era lo que se escuchaba cuando estaba. No, ya había pasado cuando lo escuchaba. Pero cuando escucho a Scorpions de su primera época, estamos hablando que Scorpions graba su primer álbum, The Lonesome Crow, en 1972.
Yo tuve un disco. Perdón, Fernando, no recuerdo que en la portada tenía a un cuate con una venda en la cabeza y como quebrándose un vidrio.
Ah, Blackout.
Blackout, ese es de los primero que escuché yo de Scorpions.
No, perdón.
Pero primero había escuchado las baladas, como estuvimos hablando de las baladas, tiene muchas baladas muy buenas. Una es Sting Loving You, otra es Holiday, otra que se llama Angel. Son baladitas muy buenas. Estamos hablando de que los grupos de rock hacen muy buenas baladas. Y Scorpions tiene muchas de ellas.
No, ese. Pues hay un disco nada más que se llama Baladas de Scorpions y hay un puño de cosas. Pero ahí te va, Julio. Por poquito, ese disco Blackout salió en el 80.
Órale.
Fue la época del segundo cambio, pues, de Scorpions. Y para mí, mi último mejor disco pesado así de hard rock. Porque antes de eso, ellos tuvieron el disco de Virgin Killers, tuvieron el disco de Made in Japan, ¿no? Tokyo Tapes en vivo en Japón, en Tokio. Uy. También un discazazazo de 1978, buenísimo, pero los primeros álbumes, este otro que me gusta, el de mis favoritos, se llama Flight to the Rainbow. Uy. Para 1974. Es otra época muy diferente que conocen todos de Scorpions. Más crudo se me hacen. Inclusive el primero, nada que ver con todo lo demás.
Pues muy buena agrupación la alemana.
Sí, y bueno, todavía siguen tocando. Todavía
Sí, ¿verdad? Siguen vigentes.
Siguen vigentes.
Bueno, y tuvo ahí dos guitarristas, Michael Schenker y Rudolf Schenker. ¿Y qué pasa? Michael Schenker, el primer guitarrista, eran hermanos, ¿verdad? Pero en la primera época graba tres álbumes de Scorpions. y después se va a formar una banda que se llamó UFO. Esa banda también tiene, híjole, es de mis favoritas en el hard rock. Y bueno, funda esa banda y dura para ellos debe haber estado como unos 4 años, para luego formar una banda en solista que se llama Michael Chenken Group, que está como también de los guitarristas player, porque él es guitarrista y él sacó sus discos, debe haber tenido unos 6 álbumes, yo tengo 4 de ellos, muy bueno también para principios de los 80s, y pues bueno, viene de Scorpions, se integra a esa otra banda UFO, y luego posteriormente se queda como Michael Schenker, o sea que ya tiene, y ya después, ya en los 90 regresa nuevamente con Scorpions, y pues bueno, ahí está, es una super bandota que pues no acabamos y tiene mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Porque tiene muchas baladas, tiene la época de los 80s, que el mejor disco de los 80s fue el Double Alive en 1985, y hasta ahí. A mí me gustó la primera época de los 70s, más cruda, más... Y híjole, ese de Virgin Killers es el favorito. Que tiene una portada que clausuraron, porque en la portada original venía una de las hijas de uno de los productores, pero desnuda, una niña como de 15 años. Y donde es la parte de la vagina, se ve un vidrio tronado, así como que le tronaron, ¿verdad? Por eso Virgin Killers, asesino de vírgenes, y pues no la pudieron editar ese disco y tuvieron que cambiar la portada, por eso lo sé, por una revista que leí hace mucho. Es raro el que lo tenga ese disco, ¿no? Es raro, la verdad. Yo no tengo el disco, pero pues con la versión diferente, es como un disco que sacaron John Lennon y Yoko Ono desnudos, pues nunca se los les dejaron sacar esa portada, cochinos. Salieron desnudos, total. El de Yoko Ono, Plastic Ono Band se llama el grupo. Y bueno, muchos grupos querían hacer sus cosas y no los permitieron. Y bueno, este es uno de los cambios, ¿no? De la música de Scorpions. No se me va a oír, no se me va a ir, por favor. Si no me van a regañar. Van Halen. Van Halen. Yo creo que de los de hard rock más finos que he oído, tanto en la batería como en la guitarra, desde que oyes la guitarra o la batería, en lo personal, yo ya sé que están tocando Alex Van Halen o Eddie Van Halen. ¿Qué opinas, Julio, de esos?
Sí, es al puro escuchar, ya sabes que son ellos, ¿verdad? Es un hard rock muy fino. Lo que tiene Eddie Van Halen.
Y está considerado entre los mejores guitarristas, ¿eh? En el nivel de rock, de todos los tiempos, ¿no? Acaba de fallecer no hace mucho, por cierto.
Sí.
Los primeros 2 álbumes de Van Halen, 1978 y 79, Van Halen 1 y Van Halen 2 se llamaban, están en el... En el estilo de todas estas bandas de las que habíamos hablado, porque suenan muy de los 70s, muy diferente, pero la verdad no sé cómo explicarlo, todas me gustan, pero tiene un feeling muy fino y muy potente estos Van Halen, no los puedo cambiar, yo la verdad tengo todos sus primeros álbums y no me canso. Su primera época estuvo con Dave Billy Roth era un vocalista que era muy fantoche. Bueno, sí, no digo que no. Pero era gimnasta, brincaba. Y yo me acuerdo de la de Jump, cómo se la pasaba brincando muy bueno, ¿no? Pero ya cuando sacan ese disco de Jump, estamos hablando de 1984, ya fue otra época que ya estaba más con la onda hard rock, pero con tendencias ya de lo que era el metal, porque en esa época ya estaba pegando el metal. En ese álbum sale, lo sacan y meten a Sammy Hagar. Sammy Hagar, hace un ratito hablé de él, que estuvo en la banda de Johnny Montrose, el grupo Montrose. y le dio, para muchos, yo diría que sí, le dio un levantón a la banda, ¿no? Y terminó con ellos todavía hasta los 90s. Sammy Hagar, por cierto, tiene, junto con estos de Van Halen, tienen un bar en Cabo San Lucas que se llama El Cabo Guabo. Ese Cabo Guabo, pues, es un bar donde en los 90s todavía, cuando todavía empezaba esto, era donde las morras hacen concursos en desnudos y que con jabón y con gelatina y luchas, ¿sí saben? De ese tipo de bares que ibas a echarle el trago y música y veías las güeras ahí, pues a todo lo que da, ¿no? Bikini, sin brasieres, eso era lo chido de esa época. A lo mejor ya ahorita hay más, pero ahí me tocó ahí, yo estuve en Los Cabos, me tocó ver eso. Nunca los vi a los músicos, yo era lo que quería, pero ellos son los dueños del Cabo Guabo, de estos integrantes del Van Halen, y que pues bueno, no debería de faltar en la lista, porque, híjole, Van Halen es un clásico y considerado de los mejores guitarristas, este Alex Van Halen, Eddie Van Halen. Alex es el baterista, es el hermano.
Eddie Van Halen. Y pues bueno. Definitivamente no puede faltar este en la lista, obviamente, de este tema tan importante, Fernando.
Así es.
No, es que Van Halen es una clave y tuvo sus épocas, ¿no? Mira, esto es tema para otro. Les comentaba que ya el hard rock tuvo la decadencia y vino el punk, pero también por ahí no duró mucho tiempo. En los 78, 79, en Inglaterra se hizo un género que también fue muy famoso y bueno, abreviado es NWOBHM, que quiere decir la nueva generación británica del heavy metal. Y ahí viene, este es para el siguiente programa, la nueva ola, donde salen bandas como Saxon, Judas Priest ya en su segunda época, Raven, hombre, pero le dieron un boom al metal, pero pesado. Iron Maiden viene ahí también, híjole. Estamos hablando que no acaba esto. Y bueno, Van Halen viene ya en esa época, que Van Halen pues eran estadounidenses. Pero, híjole, no acaba ahí. Se dio un bajón el hard rock, pero ya inicia el metal, ¿no? Como tal, con tendencias todavía de hard rock, todavía de los 70s. Saxon, Judas todavía traían ese poder de los 70s. Pero ya tuvieron que hacer un esfuerzo para levantar, porque se estaba acabando el rock en esas épocas y estaba pegando la música disco, como que ahí no nos íbamos a dejar, ¿verdad? Bueno,
exactamente.
Los que tocaban
ahí fue
en esa
el
época,
estira y afloja.
Se les dio chance, tocaban, sí. A la disco se le dio chance, sí. Yo dijo, pues ya, un ratito, vámonos. Otra vez se retomó con este nuevo empujón, ¿no?
Sí, pues mira, ya bandas tan viejas como los Rolling Stones, ya estaban, por ejemplo, a principio del 80, sacaron Tattoo You, pues un clásico, pero ya tuvieron que adaptarse los Rolling Stones, ¿eh? O sea, ya la época, los Kinks también, que ya venían del género garage rock, también tuvieron que adaptarse. Entonces, muchos o vivían o morían, pero muchos no la hicieron tampoco, ¿no? Muchos ya se oían. No, se veían ñoños. Los Kiss sacaron un disco, pero con tendencia a disco, el de Dinastía que sacaste la semana pasada. Es un disco clásico y lo tengo, pero realmente tuvieron que adaptarse a la disco. A la y no época. Hicieron un cambio potente de lo que eran en su principio Kiss, ¿no? Realmente. Entonces, ahí se va acabando esa parte ya de psicodelia, de lo que fue el rock, más así, y inicia ya el heavy como tal, heavy metal, que fíjate, uno de los iniciadores, y que antes de acabar aquí, fue este Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister formó Motorhead, que es uno de los padres del metal, ¿sí? ¿Y de dónde viene Lemmy Kilmister? De una banda psicodélica de rock progresivo que se llamó Halfwind. Y luego igual, si hubiera oportunidad de poner, híjole, ya viene de escuelita de grandes maestros en el progresivo cósmico. ¿Sí te acuerdas de este Motorhead, Julio?
Pues cómo no, con el gran Lemmy también que acaba de fallecer.
Lemmy Kilmister, no, pues por eso me dejo los bigotes igual que él, mira. Las botas acá.
Así es.
¿Qué tal, eh?
Motorhead, no del heavy. Pero clásico.
Termina con esta época porque sí, tocaba hard rock. En primeros discos tocaba hard rock y después se volvió al metal. Que bueno, fue uno de los maestros para estas bandas de Overkill o Metallica. Ellos escuchaban a este músico. Bueno, tengo que hablar porque Lemmy Kilmister está en dos épocas. En el fin de este género hard rock y en el comienzo de la nueva era de los heavy metaleros. Tienen que escucharla, ¿verdad?
Exacto.
Sergio.
Exacto. Pues muchachos, ya, a ver, no sé si se pasó por ahí alguna banda, Fernando, porque ya nos
estamos... Tengo todavía nada más a Quiet Riot. Nada más les voy a comentar un poquito. Quiet Riot tiene una primera época de hard rock con el guitarrista... Con este guitarrista que fue el guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, ¿sí? Para ello grabaron dos discos nada más en 1976 y 1978, la primera época de Quiet Riot. Es muy buena porque fue, pocos lo conocen, Quiet Riot, porque para la segunda época, bueno, es que este guitarrista se va después con Ozzy Osbourne, ¿eh? Y posteriormente fallece en un accidente, ¿no? Pero la segunda época de Quiet Riot, que ya muchos conocimos con el disco del Metal Health y Mamá Todos Estamos Locos, ya entran en una onda de hard rock metal. Pero la primera época de Quiet Riot, en los 70s, tienen que escucharla. Yo tengo ahí un disco, es muy buena, es la primera época totalmente hard rock. No tan densa, no tan dura, más suave, pero recomendar. Y tengo que decir algo. Ellos tienen una rola, dos rolas, que fusilaron de una banda de los 70s de glam que se llamó Slade. ¿Cuál es la rola de Come on, Feel the Noise? Que todo el mundo conoce. Yo fue la primera que oí desde chavito, ni sabía que era el rock y ya las escuchaba. Come on, Feel the Noise es de esa banda Slade. De 1973.
La más clásica de ellos.
Y la de Mama We Are Crazy Now también, que fue un clasicazo, también es del grupo Slade. Y bueno, muchos no saben y quedaron con que eran de Quiet Riot. Siempre que las escuchan, piensan que es Quiet Riot. Y pues no. Es otra super banda que tuvo esas dos épocas y muy interesante este dato de esta rola. Y para terminar, no se me va a oír otra banda de boogie, blues, de unos señorones que traen un barbononón acá larguchón. Pues, ¿quiénes son?
Los ZZ Top. Sí, también pues están de luto por la muerte de un integrante, también acaba de fallecer. Sí, sí, sí. Los ZZ Top, da de luto también.
Fíjate que ese Billy Gibbons, guitarrista, inició en una banda psicodélica que se llamó, y tengo el disco, se llama Flash. El grupo se llamaba Flash, nada que ver con el estilo, porque ellos tocaban ahí psicodelia y todo, pero nada más grababan un disco bueno para los coleccionistas, para después formar esta banda tejana ZZ Top, que por cierto, todos sus primeros discos los tengo, excepto el de Texas. Es donde sale la del Diablito, no lo tengo, muy buen disco. Y estos entran en la onda como, no como AC/DC, pero ellos tocaban un hard rock boogie porque tenían mucho blues, pero más que los otros grupos, ellos tenían más blues, eran como de repente oír los principios del status quo, porque tenían blues y de repente rockeaban. O sea, para mí el mejor disco de ellos fue el disco de Tres Hombres. En ese álbum fue donde sacaron la de La Granja.
La clásica.
Es una de las clásicas, muy buena, pero ya muy choteada, ¿no? Por tanto que la han tocado. Así. Pero ZZ Top no se tenía que pasar tampoco. Fue un clásico y pues bueno, creo que la segunda época también fue muy, muy interesante y creo que son las bandas que yo pienso que fueron como más representativas, ¿no?, de esta segunda época. Y una, que aunque para muchos no fue como tal, es una banda canadiense que se llamó Rush. Esta banda Rush, su primer álbum, muchos criticaban que eran muy similares a Led Zeppelin. Yo no puedo hablar igual, pero la mayoría es la que dice. Y bueno, sus segundos tres álbumes tocaron hard rock puro, ¿no? Y posteriormente tienen tres discos progresivos. Y por esos tres álbumes siempre los catalogaron como que Rush eran el género progresivo. Pero para mí no, nada más se fusilaron tres álbumes muy psicodélicos en el progresivo. Pero todo su material es hard rock total. Desde Canadá. Y la primera época de Rush es la que puedo meter como en este listado, pues, de la segunda época del hard.
Muy bien.
De los 70s.
Ahora sí que estas bandas de alguna manera fueron las que vinieron a terminar por moldear, yo creo que el género, ¿no? Y darle el nombre y ahora sí como tal, creo yo, no sé, ustedes díganme si estoy mal. Pero como dices, Fernando, pues fue poco a poco en declive, ¿no? De alguna manera, sí, también por lo que decías, y digo, a manera de conclusión, por este tema de las guerras, ¿no? Que ya no estaban tan en onda. A lo mejor ya no estaban tan identificados los seguidores de estas bandas o de las que estaban surgiendo. Con eso ya no se identificaban igual que antes. Entonces yo creo que por eso también fueron en declive.
Así es,
¿no? Y bueno,
muchos quedaron en el camino, muchos aumentaron, o sea, hubo de todo. Muchos grabaron un disco y adiós, y así. Sí,
quedaron. Que ya después vino todo esto que ya más o menos nos diste una pequeña introducción también de lo que será el próximo programa. Y que también, por supuesto, queremos que todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy pues estén al pendiente del próximo, porque continúa esto que de alguna manera sin querer queriendo se ha ido yendo de manera cronológica, ¿no, muchachos?
Así es, y pues seguimos con heavy metal. Se viene algo un poquito más durito ahora sí, ¿da? Y pues decirle a la banda que pues estamos el próximo martes, que nos sigan, y tenemos una cita aquí el próximo martes con el heavy metal. Y quiero mandar un saludo hasta Vancouver, Canadá, al Ramsés, y a Estados Unidos, al Pepe Morgue, que por allá nos sintonizan, por aquellos lados de...
Curiosamente, de también son mis amigos.
Ah, mira, ahí está. Los amigos de mis compañeros son mis amigos también, ahí está. Ahí está, saludos hasta la Unión Americana y hasta Canadá, a Norteamérica, como lo acaba de decir Julio.
Sí, recuerdos.
Los saludos a ustedes y a todos los que nos están viendo. Tengo dos joyas aquí antes de irnos, muchachos. Dos más.
Ay, 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 ay.
Uno más acá de ICDC.
Oye, los tiene bien cuidados,
Sí, no, definitivamente estos se van ya a enmarcarse totalmente, porque si no...
Esa es recopilación.
Los prestas y mañana te los traigo.
¿Cómo decís, Fernando?
Ese de Aerosmith, según yo, es recopilación, ¿verdad?
Creo que sí, son sí. Grandes éxitos, ajá.
Y el otro es el Regreso Negro de AC/DC.
Black in Black, Hellbells, Shoot.
Oye, pues va sacando los discos, buena colección, ¿eh?
Ahí está, ahí va saliendo poco a poco la colección.
Voy a ir a Colima a hacer la siguiente grabación allá, porque ya me gustaron esos disquitos, los de Kiss, la vez pasada, y CD, sí.
Ya les estamos echando el ojo.
Órale.
Ahí está. Para, pues acá también, digo, ya que estamos acá con este tema, pues de una vez para que la gente vea también que hay algunas joyitas por acá.
Claro.
Joyotas, diría yo, mejor sí dicho, ¿verdad, gente?
Sí, no, en LP valen. Porque es lo que vale. Yo los tengo todos esos en compactos, pero en LP están chidos también.
Es otro valor. Sí, pues gente, ya nos vamos, porque mira, ya nos comimos un buen de tiempito, pero era justo y necesario, sí, así que está bien.
El tema es muy amplio.
Exactamente, pues muchachos, ya nos vamos. ¿Algo que quisieran agregar por último, vaya,
Julio? Pues que nos sigan el próximo martes. Tenemos una cita aquí en lo que va a ser el heavy metal. Ya empezamos con lo más duro, ¿verdad? Y que le vamos a echando ganas para los demás temas, ¿verdad? Aquí mi compadre Fernando está a la orden del día, nomás queriendo.
No me para la boca, ¿no?
Algodón con alcohol.
Enciclopedia totalmente musical.
Sí, así es. Nos cultivamos cada martes.
Me faltaron todavía, pero pues es que ya el tiempo, modo. Sí. Pero sí. Bueno, por lo menos que escuchen y todos los amigos de allá de Colima y de donde quiera que nos escuchen. Porque otro día me preguntaron allá de Cozumel, oye, esos guitarristas, mándame, ya les mandé para que escuchen. Y es la idea, ¿no?, de este programa, de compartir lo que uno conoce, sabe, para que otros lo escuchen. Porque antes del programa yo ponía en historias, música subía, y a todos los amigos siempre, ah, qué chido, sigue poniendo más música. Pero mira, ahora ya se cumplió y ahora lo estamos haciendo ya más formal, ¿no?, para que los demás escuchen. Y claro, ¿verdad? Sí, hay muchos coleccionistas que tienen su punto de vista, pues apórtenlo también, ¿no? O sea, Excelente. Yo no lo sé todo. Mi experiencia es porque me gusta comprar música, oír música, llegué a tocar música y sigo comprando. Entonces, me encanta. Vaya, tengo mis libros, ¿no? Por ejemplo, este es muy bueno, de las bandas de rock, son libros que tengo de progresivo. Vaya, no estudié la universidad, pero la música la sigo estudiando. Por ahí tengo un librito de jazz, y así es como me he notificado todo el tiempo. Entonces, Excelente. Cosas que sabemos, hay otras cosas que no sé, que otro las puede compartir, y pues bueno,
me hubiera precisamente estado ahí, ¿verdad? Precisamente por eso es este foro, de alguna manera hay que ponerlo también así como un foro para que todos aquellos melómanos, aquellos amantes de la música, del rock y todos estos temas que hemos tratado acá, pues se unan. Es la insistencia también de nosotros, de alguna manera, que compartan para que más gente conozca, aporte también, por supuesto, como lo dice Fernando, obviamente hay datos que a lo mejor no tenemos presentes, y por supuesto serán bienvenidos para acá, entre todos, armar una comunidad muy chingona y todos aprender de todos, que eso es lo ideal,
¿verdad? Sí, pues de eso se trata, de que, pues, que el rock siga vigente, que no muera, que las nuevas generaciones aprendan de esta música que últimamente no es muy comercial, ¿verdad? Y que está muy decadente respecto a los medios de comunicación o las radios, pero el gusto ahí está, ¿verdad? El gusto del rock, hay gente joven, gente mayor, gente de todas las edades que le interesa este género musical, ¿verdad? Y pues el foro este es para eso, para tenerlo vivo, ¿verdad? De que de alguna manera nosotros, que nos gusta tenerlo presente en la gente, para pues el granito de arena para que la gente pues sepa de la música del rock.
No hay edad, al final de cuentas no hay edad para ni para aprender ni para aportar, así que bienvenidos todos y todas, ya lo hemos dicho mucho, pues ahí está un programa más el día de hoy para todos ustedes, y por supuesto pues lo esperamos, ya lo dijo Fernando, ya lo dijo Julio, esperamos la próxima semana con más y más música acá en Melomanía. Pues ya nos despedimos, muchachos, desde la Perla Tapatía.
Ánimo, acá estamos presentes. A la orden para el desorden. Ay, por ahí salió mi hija.
Excelente, Julio.
Nos vemos el próximo martes.
Ya está, pues bien prendidos, que saquen más discos, ¿eh? Porque mi colección no la tengo aquí, la tengo allá en Zapopan, pero pues allá no tengo conexión, entonces
aquí lo que vaya saliendo y vamos a ir compartiendo para que la gente
vea. Sí, sí.
De ya este lado, Sergio, ¿no? Ya dijo, ya dijiste, Fernando.
Okay.
Ya está. Pues ya. Okay, mi nombre es Sergio Armando. Nos esperamos de verdad con muchas ganas la próxima semana, con más música, con más pues con más de todo, muchachos, para pasarla chido acá en Melomanía. Buenas noches, cuídense mucho. Hasta la próxima. Ya. Yeah.
Pórtense bien, eso.
Eso.